El tema de la seguridad cuando se viene la temporada turística es un punto clave. Los operadores no dudan en decir que ese es uno de los elementos que a Uruguay le dan un diferencial en la región a la hora de tomar una definición por parte de los turistas. La seguridad en toda la costa, en Maldonado, en particular en Punta del Este, es un tema de preocupación constante de autoridades y pobladores del departamento cuando se acerca el verano y comienzan a llegar los turistas. Lamentablemente, en algunos años y en plena temporada hemos asistido a debates casi políticos con respecto a lo que ha sido la seguridad en Maldonado. Sin embargo, y de acuerdo a los datos que se conocen por lo menos hasta ahora en lo que va de esta temporada del 2009, las cosas parecen estar mejor que en otros años, que otros veranos. Las autoridades hablan de disminución en la cantidad de delitos y destacan que, por suerte, no se han registrado hechos violentos. ¿Cuál es el estado de la seguridad en Maldonado? ¿Existen balnearios en los que la situación está más complicada que en otros? ¿Con cuántos efectivos se cuenta actualmente? Ayer, lamentablemente, se registró un hecho que se está investigando en estas horas, que fue el asesinato de una mujer en Piriápolis. ¿Empaña esto el clima que se traía y las expectativas con respecto a la seguridad en el este? De esto y más vamos a conversar en los próximos minutos con el inspector general retirado, hoy jefe de policía de Maldonado, Eduardo Martínez.
La sociedad y la gente.
Martínez, buenos días, bienvenido. Le estamos escuchando muy bajito, no sabemos si tenemos un problema con la...
No, a ver si mejoramos.
Ahí mejoramos notoriamente.
No, bueno.
Martínez, si le parece, comenzamos hablando de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Qué datos tienen? ¿Cómo ha caído esto de un asesinato de una persona ayer en pleno centro de Piriápolis?
Es una señora de 74 años, vivía sola ahí en el apartamento. No es una señora de un gran poder adquisitivo, es una señora jubilada, entre otras cosas, con un gran... En fin, nos ha caído mal a todos porque es una familia muy conocida. Yo sé que va a sonar feo lo que voy a decir, pero es real. Desde el punto de vista de lo que es la empresa turística de Maldonado, es un hecho puntual, lamentable, horrible, espantoso, que esperamos en pocas horas poderle explicar a la población el tema, cómo se ha desarrollado. Tenemos una persona detenida, y ya han habido otras movilizaciones a los efectos de poder llegar.
¿Nos puede tirar una idea de qué se trataría? Porque esta mujer apareció degollada en el dormitorio de su casa, allí muy cerca de la Rambla de los Argentinos.
Yo el informe que tengo lo he escuchado esta mañana desde muy temprano. La señora lo que presenta, no tengo todavía en mis manos el informe del forense, pero lo que la señora tiene son heridas de arma blanca en el pecho, heridas cortopunzantes a nivel del emitor. Digo porque cuando, mire que lo he escuchado en muchos lugares, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, porque fue el término que se ha utilizado, degollada, que realmente desde el punto de vista nuestro no fue así, pero el resultado es el mismo. No, en definitiva tenemos una persona fallecida, una abuela fallecida, por Dios. Pero si bien es cierto, se complica un poco el móvil porque es una señora que vive sola y eso es más difícil tener la información de sus bienes, sobre todo, pero no descartamos de ninguna manera, ni de la forma que se está llevando a cabo la investigación, de que esto haya sido en procura de, disculpe la expresión, de unos pocos pesos que la señora podía tener en su momento.
Bien. Inspector, hablemos un poco de la de cómo ha comenzado esta temporada.
Sí, si vamos a hablar un poco de eso. Vamos a
seguramente después podamos
después lo vamos a
recorrer el día, avanzar sobre este mejor. Sobre este hecho de sangre. La intención primaria cuando faltábamos esta nota con usted era hablar justamente de cómo venía la temporada en materia de seguridad allí en Maldonado, y primero vamos a repasar lo que sucede en Punta del Este, ¿no? Hace algunos días el diario El Observador, por ejemplo, decía que los delitos bajaron un 20% y que no se habían registrado hechos violentos. ¿Esto es así? ¿A qué se atribuye?
Sí, esto es así. Miren, concretamente, ayer, a pesar de que estábamos con algunos problemitas ahí en el cárcel de Las Rosas, que motivó que yo tuviera que prácticamente permanecer por allá, a pesar de eso, anoche con el jefe de Estado Mayor estuvimos revisando algunos números y son cosas interesantes. Por ejemplo, de la primera quincena de enero, del 100% de los delitos, el 62% son hurtos de efectos por debajo de los 10.000 pesos. Ahora les explico por qué les cuento esto. El 62%. Solamente el 8% supera el valor de los 3.000 dólares. Lamentablemente aquí hablamos más en dólares que en pesos, ¿no? Pero si nosotros tenemos tres franjas, hasta 500 dólares, de 500 a 3.000 dólares y más de 3.000 dólares, para ver cómo se mueve ese mapa delictivo. Si, cuando hablamos que el 62% de los delitos corresponden a montos inferiores a 500 dólares, estamos hablando de lo que le llamamos normalmente toda la gente, no solamente los policías, los rastrillos. Fíjense que una de unas cosas más notorias que se ha dado aquí en Maldonado este año, y se los puedo demostrar con documentos, es el robo de las canillas de agua de bronce. Pero hasta 4 y 5 en un día, la canilla que está en el jardín. O el sombrerito ¿cómo es? El aparato de luz del jardín, del adorno, eso. Claro. Porque es una cosa fácilmente comercializable, se funde muy rápidamente, entonces nos complica después la investigación para llegar a los autores. El otro porcentaje del 500, casi el 30%, regularmente son hurtos en las fincas, porque el turista, por suerte, viene a Uruguay, a cualquier zona de Uruguay, sobre todo, y eso lo hemos conversado mucho con ellos mismos, sobre todo por el tema de la tranquilidad, porque más allá de que tenemos unas bellezas extraordinarias, unos servicios espectaculares, pero competimos mucho a nivel internacional con el tema de la tranquilidad que puede tener el turista cuando viene acá. Y las medidas extremas que deben tomar en sus lugares de origen, acá como que, bueno, como vienen a un lugar justamente por eso, a veces nos descuidamos un poco de más. Entonces aquí tenemos hechos como, es muy común de dejar una cartera a la vista dentro del auto, a veces hasta con las puertas abiertas, los vidrios bajos, o irse para el fondo a la barbacoa que está a 15, 20, 25 metros de la casa principal a comer el asado, y dejar sus casas abiertas para que se vayan ventilando. En fin, bueno, y eso motiva que ese otro porcentaje se nos agrande un poco más en términos reales.
Bien.
Yo les voy a decir una cosa, y esto es interesante que ustedes que pueden documentarlo mejor, porque además lo que interesa es que la población sepa cómo se está desarrollando, por eso es la excelente función que cumplen los medios de comunicación. Acá lo lindo, cuando uno va a Piriápolis, por ejemplo, que es un lugar donde está lleno de familias, es impresionante la cantidad de familias que se encuentra en Piriápolis en estos momentos, o cuando camina por Gorlero, la calle 20, que hoy en día es una de las calles que está casi al nivel o al nivel de Gorlero, los chiquilines, independientes de sus padres, caminando sin ningún tipo de dificultad. Entonces yo digo que además de todo, realmente la gente que viene a otros lados puede disfrutar de todo esto.
¿Qué pasa con ese porcentaje que usted nos hablaba? Parece más pequeño, pero porcentaje al fin de robos que están en digamos, por arriba de cuántos, $3,000 decía usted.
Sí, el de superior a $3,000 están en el 8% de la cantidad de hurto. De delitos contra la propiedad, que es el más molesto, ¿no? El que se da más a menudo. Ustedes supónganse, para tomar una cifra, en enero del año pasado, que fue lo que tenemos más, obviamente que ahora estamos en pleno proceso, no podemos todavía sacar cálculos, solamente por el peaje Solís pasaron 254.000 autos con destino a esta zona. Si usted le pone 254.000 autos, solamente un promedio de 3 pasajeros por vehículo, estamos colocando en la zona 1,000,000 de personas que estuvieron por lo menos en tránsito por acá. Es decir, que la población se aumenta en forma impresionante. Y eso está la relación también del trabajo de los oportunistas. Indudablemente. Y aún así, nosotros en este verano hemos mantenido el nivel de delitos, insisto, contra la propiedad, que son los más comunes, prácticamente de que se venía dando todo el año. Yo, así haciendo un poco de abuso de mi memoria, si le digo que andamos en un promedio diario en todo el departamento, desde Solís hasta José Ignacio, un promedio de unos 10, 12 delitos contra la propiedad por día. Consideramos que no es un número importante.
Bien, Víctor Martínez, un oyente nos pregunta, ¿en cuántos de estos robos, aunque sean pequeños, se procesan a los autores?
Ah, eso es interesantísimo. Yo le agradezco al oyente esa intervención, porque justamente ahí está el tema. Mire, para que tengan una idea, nosotros tenemos hoy en día en la cárcel de Las Rosas 457 reclusos. Arrancamos la temporada con 360 más o menos. Y
hay casi 100 más, dice usted.
100 más, y la mayoría de ellos, cosa increíble, y digo increíble porque policialmente a nosotros nos cuesta enormemente trabajar sobre ese tema, que es el tema de los arrebatos. Por el tema, lo escuchaba el jefe de Montevideo, ese delito molesto que obviamente que buscan el momento de que la víctima elegida está más sola, es más desvalida por su edad, por las condiciones que se da. Acá en Maldonado se ha procesado muchísimas de esas personas que han atentado contra la tranquilidad de esa gente que transita.
Bien, estas personas que se han sido procesadas por este tipo de delitos, las personas que han podido detener, ¿son gente de allí, de Maldonado? ¿Son delincuentes que van desde otras partes del país? ¿Qué datos tienen?
Miren, sí, tenemos un porcentaje importante de Maldonado. Yo diría que más del 60% están radicados acá. Pero tenemos y les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Y tenemos un porcentaje que viene de otros lados. Hace pocos días, por ejemplo, un hecho que inclusive con ustedes mismos lo estuvimos conversando, con esta emisora, venían de ahí, del sur, toda una familia completa, encabezada por un extranjero, que habían logrado un sistema de poder neutralizar las alarmas de las cajas de los supermercados, y de esa forma iban sacando mercadería de los supermercados y llevando para Montevideo. Es decir, venían, robaban y se iban para ahí. Eso nos alertó, nos hizo trabajar mucho, pero regularmente tuvo dos resultados interesantes. En primer lugar, de interrumpir la acción de esos delincuentes, y tenerlos hoy en día en la cárcel de Las Rosas. Pero además, lo otro interesante también fue poder alertar a nuestros colegas del país frente a una modalidad diferente, que con la posibilidad de, precisamente de poder neutralizar los controles de los supermercados y retirar mercadería. Ese es otro de los delitos que se dan a diario acá, dentro de los que están en las franjas menores a los $500, de que la gente piensa que puede cruzar por las cajas y sin pagar, y déjenme decirles hasta algo medio gracioso, si diría yo. Hace poco día a una señora le sacamos dentro de las ropas unos pollos y chorizos y que había metido dentro de la ropa para salir para...
Llevaba el asado preparado ya.
Se iba con todo pronto para ir. Bueno, y así se dan esas cosas. Acá encontramos de todo, pero encontramos una paz muy linda y realmente estamos
Martínez, vamos a hacer un breve corte y vamos a venir ya a hablar de la cantidad de personal que está trabajando policial hoy en el Este y hablar de algunos casos también que lamentablemente marcaron algunas temporadas y ver, qué se ha podido avanzar en alguno de ellos.
Con mucho gusto.
Estamos en diálogo en esta mañana con el inspector general Eduardo Martínez, jefe de policía de Maldonado. Martínez, uno de los casos que lamentablemente han marcado la crónica policial se dio en Piriápolis ya hace un tiempo. Y fue el sonado caso del rapto y luego la aparición del cuerpo sin vida de la joven Natalia Martínez. ¿Qué reflexión se puede hacer hoy y hasta ahora no ha aparecido él o los asesinos?
Es una cuestión pendiente. Si ustedes supieran, el comisario que está trabajando hoy en el caso de esta señora, esta septuagenaria, fue el primero en llegar al lugar o estar trabajando en este. Tiene un PowerPoint de casi 50 minutos, paso por paso. Lo hemos mirado en varias oportunidades. Yo he leído el expediente, me llevó casi 13 horas. Lo recuerdo perfectamente, la primera vez, un domingo, pasé todo el día en eso para tratar de meterme en el tema. Hay cosas interesantísimas en eso, ¿no? Primero que nada, el dolor de una familia, el 50% de la familia destrozada con eso, ¿no? Padre e hija terminan en forma violenta, en definitiva. Pero hay una pregunta que tenemos que hacerlo, porque nunca científicamente se pudo demostrar si Natalia fue muerta o se murió. Ese es uno de los grandes temas de los investigadores, ¿no? Porque en realidad apareció el cuerpo sin vida de Natalia. Ustedes dirán, porque tiene que ver, sí. Claro, tiene mucho que ver, porque la orientación de la investigación puede ser diferente. De acá hemos tocado permanentemente, inclusive los jueces cada tanto nuestros investigadores, para reunirse, para ver qué cosa nueva se ha logrado.
¿En qué se ha logrado avanzar concretamente? ¿Qué datos se tienen? ¿Qué tan cerca creen ustedes se pudo estar, por lo menos, de la persona que se llevó a Natalia, con la cual se fue Natalia en la madrugada de ese boliche allí de Piriápolis?
Ese es el gran tema, porque las pericias, las primeras pericias que se llevaron a cabo no arrojó un resultado. Ustedes saben que esto, a medida que el tiempo pasa, decía una máxima cuando estudiábamos medicina legal, el tiempo que pasa la verdad que huye, decía, ¿no? Y cuanto más huye, más la tenemos que correr de atrás para ver cuáles son las circunstancias. En realidad, una de las grandes interrogantes es cómo Natalia, esta chiquilina, fue trasladada de ese lugar a donde apareciera finalmente. Bien, esto hay mucho que se ha discutido, mucho que se ha mediado, mucho que se ha revuelto, pero lamentablemente hasta ahora no tenemos nada. De los crímenes que estaban de anteriormente, de que nosotros apareciéramos a sumarnos aquí a Maldonado, como el caso de Natalia, de Cutalés, de un empresario, acá en Punta del Este, de la señora Wells, solamente la del empresario, hemos logrado llegar al final y tener las rejas.
Bien, ¿y qué pasó en otro de los casos que nos recuerdan incluso algunos oyentes? El de Pamela Silva, esa niña que fue muerta y que fue procesado el padre por, creo que en ese caso fue por abuso sexual.
Sí, sí, por una violación continuada. Bueno, eso está en pleno, sé que tanto el juez como el fiscal han trabajado mucho, nosotros hemos entregado todo lo que hemos tenido a mano, y bueno, estamos esperando a ver una resolución judicial, vamos a ver.
Se ha dicho que policialmente el caso estaría resuelto o apuntaría a su padre, ¿es así?
No, usted sabe que eso me dio un dolor de cabeza muy grande, esto, porque yo no utilizo el término policialmente, en realidad no lo utilizo, porque las cosas están aclaradas cuando hay sentencia firme de los tribunales de justicia. En realidad nosotros podemos tener la convicción, estar seguros, pero algo falta, algo nos falta que no le hemos podido dar al juez o al fiscal para que puedan tomar la resolución definitiva. Es como cuando a uno le dicen, usted viene con mano dura. Yo no sé realmente qué es la mano dura. Nosotros aplicamos la ley y punto. Lo que no debemos ser más bien es manos blandas, es decir, poder agarrar por otro camino que no sea lo que la ley marca. Yo digo que algo nos está faltando, no sé, pero realmente que el trabajo se ha ido realizando, no les quepa la menor duda. Como dijo el doctor Álvarez Petralia, nadie más interesado que nosotros en que esto una vez se liquide, porque también es paz y tranquilidad para nosotros.
Bien, Martínez, para ir cerrando, ¿qué cantidad de personal tienen hoy en los bañarios, en Punta del Este en particular?
Mire, nosotros estamos trabajando con toda nuestra fuerza efectiva, alrededor de 800 hombres para cubrir todo el departamento durante las 24 horas. Tenemos un interesante apoyo municipal con Hora Ciudad, que son unos cuantos pesos, alrededor de 12 millones de pesos, que eso permite que nuestros policías no hagan 8 horas, sino que hagan 12 horas, haciéndose cargo de la intendencia de esas 4 horas restantes. Tenemos caballeros cadetes de la Escuela Nacional de Policía, que son muchachos muy jóvenes, muy educados, entonces los tenemos en lugares realmente de mucha influencia turística, como Piriápolis, Punta del Este, de La Barra, José Ignacio, que están muy bien y la gente les gusta verlo. Y ustedes no se olviden que nosotros también somos una empresa que somos parte de todo esto, ¿verdad? Y bueno, después hemos tenido una docena de oficiales que han venido de otros departamentos, de otros lados. El Estado Mayor del Ministerio los ha destinado para acá por la temporada. Y bueno, y creamos este año un grupo especial de prevención que nos ha dado muy buen resultado, porque tenemos en un micro policías prontos para ir, pero con policías comunes, ¿eh? No son equipo de choque, no son, casi ingresaron hace apenas un mes y medio de la escuela, y bueno, yo qué sé, digo, en Punta del Este el otro día nos llegaron 4 cruceros a la vez, bajaron 4.000 personas, nosotros tenemos la policía turística trabajando a full con ellos para orientarlos, para darles tranquilidad. Bueno, pero si nos bajan 4.000 y de repente 200 se van a almorzar, 200 se van a la Plaza de los Artesanos, 300 se van para Piriápolis, bueno, obviamente que necesitamos refuerzo, y ahí tenemos nuestro personal pronto para arriba de ese micro, como les decía, pronto para ir a apoyar la zona. Y eso ha venido muy bien. El tema, ¿sabe cuál es? Que esto sí lo dejo como una interrogante, porque siempre el tiempo se nos ha ido. Es que hay que mirar más para adelante, ¿eh? Hay que mirar para adelante. Maldonado crece y crece, es impresionante. Las inversiones son cada vez mayores, las chacras, José Ignacio se ha transformado, el Garzón se ha transformado en un lugar impresionante de inversión, pero de millones de dólares. No sé, la zona de la Capuera, Punta Ballena. Miren, yo llevo 19 meses acá y lo que he visto en cómo crece en Maldonado es impresionante, que nos tenemos que preparar para el futuro. Hoy no estamos apechugando, pero creo que vamos a tener que un día entre todos, como lo estamos haciendo con los operadores turísticos de acá, presentarnos realmente a ver si no nos hará falta alguna legislación, algo medio especial, no para Punta del Este, para todo el país.
Inspector General retirado Eduardo Martínez, jefe de Policía de Maldonado, gracias por atendernos y por lo menos ir tirando algunas líneas de lo que es la seguridad hoy en el este del país. Gracias.
Bueno, no, un placer. Gracias a ustedes por ese tiempo. Muy amable.